RCN Cúcuta 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes en Norte de Santander, quienes sintonizan 940 AM para conocer las noticias más importantes del departamento. Y definitivamente hoy la noticia está en la zona de frontera. Se reabrió el paso, el corredor humanitario que allí estaba funcionando desde el año anterior para los jóvenes, los niños, los adolescentes que estudian en Colombia, que viven en Venezuela, recordando que hoy ya se iniciaron clases en los colegios públicos de la ciudad de Cúcuta y de Norte de Santander. Muchos de ellos viven en San Antonio, viven en Ureña, y pues les quedaba un poco difícil atravesar la frontera para llegar a estudiar. Hoy se esperaba la visita de la ministra de Educación a la ciudad de Cúcuta, sin embargo la ministra nunca llegó. Allí a la zona de frontera solo apareció el representante de la Cancillería, Víctor Bautista, quien también con una delicada situación se presenta con el tema de que no hay transporte para que los jóvenes desde el puente internacional lleguen a las instituciones educativas. Sin embargo, dijo Víctor Bautista que en los próximos días se reunirá con el alcalde de la ciudad de Cúcuta y los del área metropolitana, así como con el gobernador, para analizar esta situación y pues obviamente brindarle a los menores de edad el servicio de transporte. Por otra parte, hablamos con algunos trabajadores quienes intentan cruzar el puente internacional también para saber si habían podido cruzar la frontera. Desafortunadamente muchos de ellos no lo han podido hacer, a pesar de que el gobierno venezolano y colombiano afirman que el corredor humanitario está funcionando. Por otra parte, Asinor también, ya cuando se inician las clases, entrega declaraciones de cómo será el trabajo durante este 2016 y también al respecto de la situación que se presenta en la zona fronteriza. Estas y otras noticias las estaremos ampliando durante la presente emisión. Los invitamos a que nos visiten en www.rcnradio.com para que ustedes conozcan las noticias más importantes del departamento. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.
12 del día, 33 minutos. Estos son nuestros titulares.
En el municipio de El Zulia se estudia la posibilidad de decretar la hora zanahoria para los adolescentes, igual que en la capital norte santandereana. El alcalde de Los Patios, Diego González, espera un verdadero apoyo del gobierno nacional para atender los problemas sociales con los pimpineros y los deportados. El 1 de mayo debe estar en manos de los diputados el Plan de Desarrollo 2016-2019, afirma el secretario de Planeación, Julio César Silva. Mandatarios en Norte de Santander reaccionaron ante los anuncios del gobierno venezolano de mantener la frontera cerrada. Sigue la alerta en Cúcuta por el aumento desmesurado de los casos de Zika. Cerca de 3.000 personas están en el registro de la Secretaría de Salud. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 33 minutos. Iniciamos la información de la ciudad de Cúcuta con el tema de la zona de frontera. Hoy se reabrió, Jorge, el corredor humanitario. Cerca de 2.500 niños se estima y jóvenes lleguen a la ciudad de Cúcuta por este corredor humanitario a recibir clases en los colegios de Villa del Rosario, específicamente muchos ciudad de Cúcuta. Villa del Rosario es uno de ellos. Y hoy pues definitivamente ya empezaron a pasar, ya están llegando a la ciudad de Cúcuta, los colegios públicos ya empezaron a funcionar también. Pero quienes sí tuvieron inconvenientes fueron los trabajadores. A ellos no los dejaron pasar, hablamos con ellos, pero inicialmente las declaraciones las entrega el representante de la Cancillería, el señor Víctor Bautista, quien asegura que en este momento hay un inconveniente con el tema del transporte. No hay transporte garantizado por parte de Colombia para los niños para llevarlos a los colegios. Sin embargo, esto podría solucionarse en los próximos días debido a que se reunirá el alcalde de Cúcuta, los alcaldes de la área metropolitana y el gobernador junto con la Cancillería para dar solución a este inconveniente. Hablamos con el representante de la Cancillería.
Las condiciones son las mismas del año pasado. Venezuela mantiene cerrada su frontera. La situación hasta noviembre del año pasado en el calendario escolar 2015 funcionó de acuerdo a lo pactado en la mesa del corredor estudiantil con las autoridades venezolanas. Y para este calendario 2016 y ante el pronunciamiento de la permanencia de cierre de frontera, el día de hoy tenemos reunión con las autoridades locales, con el gobernador William Villamizar y con el alcalde César Rojas, para mantener las mismas condiciones del corredor estudiantil, en el sentido de tener un transporte escolar organizado, garantizado el paso de los niños, como lo hicimos el año pasado, para todas las sedes educativas en Cúcuta y Villa del Rosario, y una revisión también del proceso de matriculación que los niños venían haciendo y de todo el proceso de inscripción de niños colombianos y venezolanos que están asistiendo a centros educativos aquí en Cúcuta y Villa del Rosario. Hubo un cambio de administraciones, ustedes saben que hubo cambio en las alcaldías y en la gobernación de Norte de Santander. Eso implica un empalme y una reconexión del servicio de transporte escolar, y eso es precisamente lo que vamos a revisar con los delegados de la ministra Gina Parodi, con el acompañamiento de la Cancillería aquí en la ciudad de Cúcuta. Este es un servicio transitorio, estas son medidas transitorias por el cierre de la frontera, y esperamos que esas medidas transitorias sigan funcionando como lo deben ser. Acordaremos con el gobernador y con el alcalde César Rojas la garantía y el funcionamiento de ese transporte, y miraremos que en el transcurso de esta semana pueda estar funcionando este corredor escolar como lo estuvo funcionando el año pasado. El Ministerio de Educación ha analizado todas las medidas que se puedan tomar. La idea y la intención del Ministerio es proteger el derecho y la calidad de la educación de estos niños. Por lo tanto, esperamos que ellos puedan llegar a tiempo a sus centros educativos y poder tener acceso a la educación que se les ha dado durante todo el año, así como fue el 2015.
Es Víctor Bautista, representante de la Cancillería, quien en este momento pues encabeza el tema del corredor humanitario en Colombia. Hoy se esperaba, Jorge, que viniera la ministra, pero no, nunca apareció. No, se esperaba que vinieran varios delegados del gobierno nacional, pero a la zona de frontera no llegó nadie, ni la ministra de Educación, ni el ministro del Interior, que también al parecer iba a estar hoy en la ciudad de Cúcuta. Nadie llegó. El corredor humanitario empezó a funcionar. Hay algunos inconvenientes, sí, con la gente que trabaja allí en Venezuela, Jorge. Recordemos que a ellos les piden un carnet, les piden ciertas especificaciones para poder pasar, pero inclusive nos encontramos con algunas personas que hoy ni siquiera con el carnet pudieron pasar.
La situación y es que son bastantes los colombianos que trabajan allí en el vecino país, en Venezuela, y es una situación preocupante para estas familias que tienen su sustento diario allí en el vecino país, en empresas de cristal, en empresas de papel, en empresas también de jeans, de confecciones, en fin, en diferentes aspectos, diferentes gremios económicos allí, son esperados y prácticamente no llegan porque no pueden cruzar la frontera.
No pueden pasar la frontera, Jorge. Hablamos con algunas de estas personas, inclusive hay un caso allí especial, un venezolano tiene cédula de este país y hoy no pudo pasar, está muy preocupado porque le tocó quedarse en la ciudad de Cúcuta, trabaja en Venezuela, vive en Venezuela, pero hoy no pudo cruzar la frontera por medio del corredor humanitario.
Desde un tiempo para acá no nos dejan pasar ni siquiera los trabajadores, ni con carné, ni con la cédula venezolana. Soy venezolano que tengo mi cédula, no me dejan pasar, que por qué no. Esa es la única razón que dan, no, regrésese y listo. Yo trabajo en una empresa de transportes en Venezuela hace más de 20 años. Ya no puedo pasar, ahora me toca irme por dónde, para arriesgando lo que no tiene que arriesgar para podernos pasar a Venezuela. La verdad, la situación, pues, a uno casi que nos va, a uno pues no lo afecta porque yo ando siempre en el transporte, ¿sí me entienden? De lo que no se consigue nada, eso es una gran verdad, eso no se consigue absolutamente nada en Venezuela. Yo soy venezolano, yo vine aquí a hacer un negocio que tenía que hacer, de un repuesto que no consigo allá para el autobús, me vengo a comprar, ahora voy a entrar y no me dejan entrar.
Pues no nos dejan pasar, no dicen nada, supuestamente piden un número de lista, pero ya los papeles han llevado varias veces y no aparece nunca uno. Como 6 veces he ido, ya tengo la firma y todo, pero no aparece uno por ningún lado. Somos más de 50 y más pasados que estamos aquí esperando, pero nada, no dicen nada, porque fuera que le dijeran a uno váyanse y no vengan, pero es que no hablan nada, no dicen nada. Crítico bastante, muchas empresas cerradas por falta de productos, porque es que hasta para uno subir y bajar una verdura o cualquier huevo lo friegan a uno, lo molesta mucho.
Es la situación en la que se enfrentaron hoy varios trabajadores en la zona de frontera, en los puentes internacionales. Jorge, estaremos muy atentos a la ampliación de esta noticia, porque los jóvenes ya empezaron a estudiar y ellos tienen que venir a estudiar a Colombia, y es una situación bastante delicada en este momento.
A pesar de los inconvenientes, pues llegaron a estudiar esta mañana a las diferentes instituciones educativas. Tenemos también un reporte por Puerto Santander, que fue de normalidad según las declaraciones del alcalde Henry Valero, donde él señala que todo se desarrolló en completa normalidad, que los niños que estudian en Venezuela pudieron pasar y los que viven en Venezuela pudieron pasar hacia el municipio de Puerto Santander. Hay alguna situación en el tema de Villa de Rosario. Se está buscando la posibilidad también de adecuar algunos vehículos para el paso de los niños colombianos que viven en San Antonio y que estudian en escuelas y en colegios cercanos, ahí en el sector de La Parada y en otros sectores del municipio de Villa de Rosario. El reporte es importante para los profesores, para la Asociación de Institutores de Norte de Santander, ASINOR, quienes han señalado que se ha iniciado este año escolar con normalidad, que lograron pasar, que ellos, a pesar del traumatismo que tuvo el tema en la ciudad de Cúcuta, pues ellos, a través de los directivos docentes, a través de algunos funcionarios de ASINOR, se logró hacer que los niños tomaran algunos transportes y poder llevarlos a sus colegios, a sus escuelas aquí en la ciudad de Cúcuta. Al respecto, dialogamos con el doctor Hugo Cárdenas Vega, quien es el presidente de ASINOR.
Bueno, hoy los recibimos prácticamente a todos. ¿Sí? Y estamos llevando, nos solicitaron un listado de los niños que estudian allá para permitir a través del carnet mantener el paso. Pero no deja de preocupar la situación. Cuando le da al señor Maduro por tomar decisiones, entonces quedan los niños sin estudiar. Yo creo que hay que seguir siendo coherentes con que se dé apertura a la frontera en los términos también del respeto de las dos naciones y el respeto a la seguridad en la frontera. Todo esto hay que seguirlo luchando, pero que no nos afecten los niños, que puedan pasar, que puedan venir a estudiar, que puedan garantizarse el ejercicio, porque el año pasado fue muy traumático. Ustedes recuerdan cuánto luchamos nosotros para que se terminaran los años escolares, y este año ya empezamos, pero por fortuna en el día de hoy que recibimos los estudiantes, vimos que pasaron.
Bueno, ahí está entonces, pasaron los niños, a pesar de los inconvenientes, llegaron a los colegios y a esta hora pues deben estar regresando, ¿no? Cada quien por su cuenta, porque hoy no hay transporte. Sí. Y se espera. Hace pocos minutos me confirmaron desde la alcaldía de Cúcuta que hubo ya la reunión y que se logra por parte de la administración municipal, del alcalde César Rojas Ayala, va a destinar unos recursos para que mañana estén los buses allí en el puente Francisco de Paula Santander, y se espera alguna gestión que también realice el alcalde Pepe Ruiz Paredes de Villa de Rosario para que también estén los vehículos allí en el sector de La Parada para que puedan ir los estudiantes a los colegios de Villa de Rosario y en la ciudad de Cúcuta.
Estaremos muy atentos, Jorge, porque es un tema que realmente es de interés nacional e internacional, porque estamos hablando de una frontera y estamos hablando de la educación de muchos jóvenes que viven en Venezuela, pero que vienen a estudiar a Colombia. Estaremos muy atentos con el tema del transporte, porque definitivamente hoy sí los niños tuvieron que pasar a pie, tuvieron que llegar a sus instituciones educativas por sus propios medios, y recordemos que el año anterior hubo un compromiso por parte del gobierno que era garantizarles a ellos el transporte. Estaremos atentos allí al desarrollo de esta información en la zona fronteriza.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 43 minutos.
Y continuamos con más información. En el municipio del Zulia se estudia la posibilidad de decretar la hora zanahoria para los adolescentes, al igual que pasa en Cúcuta. Hoy o mañana se desarrollará allí un consejo de seguridad para abordar los temas y tomar las medidas pertinentes. Por ejemplo, se estudia también la posibilidad de prohibir el parrillero hombre allí en el municipio del Zulia y lo del tema de la hora zanahoria para los adolescentes. Al respecto, dialogamos con su alcalde, Elkin Caballero.
Estamos esperando qué reporte nos entrega la Policía Nacional de el balance o la estadística de diciembre y lo que va en los primeros 15 días del mes de enero, para entrar a tomar unas medidas preventivas, como el tema de parrillero moto, que se limite el tránsito por las calles a determinada alta hora de la noche, el tema de los menores de edad, que también de pronto se está convirtiendo en una problemática y unas quejas que argumenta la población zuliana. Entonces vamos a estar mitigando eso, pero como lo decía, esas son soluciones que se deben dar en unión, y a los menores de edad, pues el primer responsable de que los jóvenes estén a altas horas de la noche en la calle no es del alcalde. Esa es una problemática que está pasando es en su núcleo familiar, vamos a estar haciéndole seguimiento a los familiares de estos jóvenes, vamos a estar contando con la comisaría familia para hacer el respectivo apoyo y poder darle al municipio del Zulia una tranquilidad en el tema de la movilidad y de la seguridad en nuestro casco urbano y zona rural.
¿Estaría usted también pensando en implementar la medida de restricción de menores de edad de 10 a 5 de la mañana?
Estamos estudiando el tema porque pues de fondo es, yo creo que es una política pública que debemos implementar no solamente Cúcuta con el doctor César, sino también el área metropolitana, porque todos los seis municipios trabajamos en un engranaje, que somos todos, debemos darle la misma solución, porque somos los principales municipios del departamento de Norte Santander.
Él es el alcalde del municipio del Zulia, Elkin Caballero, en RCN Radio.
Usted escucha RCN Noticias.
12 del día, 45 minutos. Y si retomando el tema, señor Jorge.
Sí, Hermes.
Exacto, con el tema de los jóvenes en la ciudad de Cúcuta, entró el fin de semana en vigencia este decreto, ¿no? Entonces, llamado de atención para los padres de familia y los mismos jóvenes. A partir de las 11 de la noche, el menor de edad que esté en las calles de la ciudad, en los parques, sobre todo pues discotecas, sí sabemos que siempre ha estado el decreto de que los menores de edad no pueden entrar a la discoteca, pues los jóvenes serán llevados a un lugar, a un hogar de paso, mientras el familiar o la persona responsable se hace de cargo de él o va y lo recoge, pues de cualquier manera. Durante el fin de semana, 5 menores de edad fueron encontrados en lugares que no debían. Uno de ellos llamó mucho la atención porque estaba una menor de edad junto con su mamá.
Su mamá.
Exactamente, y estaba consumiendo bebidas alcohólicas, y pues obviamente esto preocupa mucho a las autoridades. Sin embargo, se estudia también la posibilidad de hacer un seguimiento debido a que al parecer hay chiquitecas en la capital de Norte de Santander donde los menores de edad están consumiendo también bebidas embriagantes. Al respecto, el coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
Manifestar a la comunidad general de que el decreto que fue expedido por la alcaldía, donde se restringe el tránsito de menores de edad en las calles, en los parques, en las avenidas y en general en todo establecimiento público entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana, está siendo controlado y supervisado tanto por la policía como por la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Municipal y las autoridades encargadas como la Comisaría Familia, Bienestar Familiar, y lo que estamos haciendo es un trabajo interinstitucional para controlar los menores de edad en las calles. Recordemos que los menores de edad en las calles simplemente generan riesgo para ellos, como es adicción a estupefacientes, propensos a la prostitución cuando son menores de edad, y todos los delitos y la inseguridad que conlleva las horas nocturnas para los menores. Tenemos un total de 62 menores conducidos entre el viernes y el día sábado. Se encontró un lugar en el barrio Motilones conocido como La Chiquiteca. Tenemos información desde que esta chiquiteca funcionaba desde el 24 de diciembre, donde menores de edad, incluso habían busetas que recogían en los barrios a estos menores, les cobraban para llevarlos allá, y allá era un lugar de menores de edad donde se expendían bebidas embriagantes, y además de eso tenía una parte posterior donde al parecer era un sitio de consumo de estupefacientes.
Es el coronel Jaime Alberto Barrera. Preocupante la situación, ¿no, don Jorge?
66 menores de edad.
Y que, pues desafortunadamente, están llegando a estos sitios no solo a consumir bebidas embriagantes, sino también, al parecer, están consumiendo drogas al interior de esta discoteca. Esto era un caso específico en el barrio Motilones. Sin embargo, hay que llamar la atención a los padres de familia para que sepan dónde están sus hijos.
En días pasados abordábamos esta situación con el doctor Eduardo Chaín, quien es el gerente del Hospital Mental Rudecindo Soto, donde se han incrementado los casos que llegan allí de menores de edad bajo los efectos de alucinógenos, no saben dónde estaban ni nada la situación, y allá llegan los padres de familia a recogerlos, y es en todos los estratos. Uno piensa que la situación es solamente de estratos bajos, no, también estratos altos llegan los jóvenes allí al Hospital Mental Rudecindo Soto para ser atendidos y luego de estar prácticamente drogados durante varios días, y es una situación que preocupa a las autoridades. Por ello, y estos operativos que desarrolla la Policía Nacional junto con la Alcaldía de Cúcuta, y mire los resultados.
Y hay que, menores. Jorge, y hay que aprovechar, llamar la atención para que las autoridades...
Los padres de familia.
Exactamente, para que... Eso es un trabajo conjunto, padres de familia junto con las autoridades, para que se sigan haciendo los controles, que la verdad sirven de mucho, y se evita en algunos momentos que los menores de edad se vean envueltos en esta situación. Estaremos atentos a la ampliación de esta noticia en RCN Radio.
12 y 50 minutos.
Escuchan RCN Noticias. RCN Deportes.
12:52 minutos. A esta hora tenemos información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Hermes? Buenas tardes. Un cordial saludo para todos los oyentes de RCN Noticias. Atención que desde la capital de la República hace algunos momentos se ha confirmado los nombres de los jugadores Roberto Antonio Nani, futbolista argentino que se desempeña como delantero y actualmente venía jugando en el equipo Vélez Sarsfield de la primera división del fútbol argentino. Nani nació el 20 de agosto de 1981, es decir, tiene 34 años de edad y su actual equipo es el conjunto Vélez Sarsfield. Y el jugador Leandro Gracián, futbolista argentino que juega de mediocampista y actualmente estaba actuando en el Santa Fe de la primera división del fútbol paraguayo. Gracián nació el 6 de agosto de 1982, es decir, tiene 33 años de edad y actualmente está militando en el fútbol paraguayo. Y la otra noticia es el retorno de Mauricio Duarte, quien no logró llegar a un acuerdo para quedarse en el conjunto Atlético Huila. El jugador ya arregló con la directiva del conjunto Motilón y está practicando bajo las órdenes del técnico Cañero. El técnico norte-santandereano Carlos Eduardo Hernández, quien después de haber logrado un título nacional en la categoría sub-23 derrotando con la selección del norte a la selección de Antioquia en la ciudad de Medellín, viajó a territorio venezolano. Ha dirigido durante más de 10 años. Tiene como carta de presentación un título con Nacional de Colón en la primera B y la clasificación para Copa Suramericana del equipo de Lara. Carlos Eduardo se encargará del equipo categoría sub-20. Esperamos que su conocimiento sobre el futbolista de la tierra le sirva para aportarle al futuro de las divisiones menores del conjunto local. Invitamos a José Mondragón, una de las nuevas caras del equipo rojinegro, procede de las divisiones menores del Deportivo Cali.
Pues contento, pues vengo a préstamo por todo el año, entonces ahorita ya pensando lo que es el Cúcuta, entonces centrado ya en lo que es el deportivo y pensando en ganar, que es lo más importante, obviamente, el paso a paso y consiguiendo objetivos y logrando metas, que es lo más importante.
Carlos Humberto Ortega, con la información deportiva para RCN Noticias.
RCN Deportes. RCN Noticias.
12:55 minutos y el alcalde del municipio de Los Patios, Diego González, espera un verdadero apoyo del gobierno nacional para atender los problemas sociales con los pimpineros y los deportados. Recordemos que la semana anterior se reunieron los alcaldes metropolitanos junto con el gobernador, presentaron una carta que ya está en manos del presidente de la República, Juan Manuel Santos, para que les dé una cita y analizar esta situación y buscar las medidas pertinentes. Al respecto, Diego González, alcalde del municipio de Los Patios.
Era para decirle al presidente que nos dé una cita, que nos ayude a solucionar este problema que tenemos hoy en nuestros municipios, que para nadie es un secreto que durante muchos años se volvió costumbre que la gente trabaje de la venta de pimpinas, de gasolina, de Venezuela, pero que si bien esto es una actividad ilegal, debemos buscarle solución a la problemática de estas familias que no tienen otro sustento de qué vivir. Sí, les quitamos las pimpinas de gasolina, pero ¿qué los ponemos a hacer? Por eso es la invitación al presidente para que nos ayude a solucionar el problema de tantas familias que viven de la venta del combustible, para que ellos puedan tener otra oportunidad laboral y puedan tener el sustento para cada uno de sus hogares. Esperamos que con los buenos oficios de los alcaldes, del gobernador, el presidente nos atienda y le busquemos una pronta solución a estas familias que no tienen otro sustento distinto a la venta informal de gasolina.
Era Diego González, alcalde del municipio de Los Patios, en RCN Radio.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día 57 minutos y la oficina de planeación en la capital de Norte de Santander inició una serie de capacitaciones a diferentes entidades y secretarías de la alcaldía municipal para analizar el tema del plan de desarrollo, que es uno de los principales objetivos del nuevo alcalde de la ciudad de Cúcuta, César Rojas.
Iniciamos unas charlas de capacitación para las entidades y diferentes secretarías, pero el plan de desarrollo pues ya se viene construyendo días atrás. Empezamos unas capacitaciones con la nueva metodología y se tendrán en cuenta todos los aspectos. Vamos a tratar de que todos los aspectos que requiera la ciudad queden incluidos dentro del plan para poder solucionar gran parte de la problemática que tiene nuestra ciudad de Cúcuta. Aspectos importantes como el tema de servicios públicos, como el tema del empleo, la infraestructura, el tema de salud en unos sectores. Vamos a incluir la construcción de obras de infraestructura importante como intercambiadores, puentes que requiere la ciudad en intersecciones que están bastante, bastante congestionadas.
Es el secretario de Planeación de la capital norte santandereana. En este momento ya se viene trabajando en este plan de desarrollo para el trabajo del nuevo alcalde en la ciudad de Cúcuta. Orlando Joves habló con RCN Radio.